prnoticias.com Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Ah, pero yo os prometo un programa fantástico como todos los de La Vida en Rosetta aquí en Ada Mujer. Ya sabéis que nosotros aquí practicamos el Ada Madrini, porque un poco de Ada Madrini, que es un muchísimo de coaching. Y hablamos sin tapujos, con mucho fundamento y buen humor de temas que nos interesan a todas y a todos, porque no discriminamos, somos muy de igualdad. Aquí todos iguales y luego cada uno que haga lo que le dé la gana. Estamos comprometidas a enseñaros a liderar vuestras vidas, a ser felices, salir a ganar a la vida. Así que si quieres ver La Vida en Rosetta, ya sabes, escúchanos aquí en Onda Mujer, PRN Noticias. ¿Y de qué os voy a hablar hoy? En mi sección, miedo. ¿Quién dijo miedo? ¿Tenemos miedo al miedo? ¿Es imposible no tener miedo? ¿Es de cobardes o también los valientes sienten miedo? Ahora bien, ¿qué es el miedo? ¿Lo tendríamos si no nos lo hubiesen presentado e inculcado? Creencias, actitud y vivencias archivadas son los elementos claves. Si ante cada situación desconocida te has acostumbrado a echar mano del miedo, toda vez que se dé incertidumbre, entre comillas, echarás mano del miedo en lugar del sentido común. Asustarse no sirve de nada, más bien complica las cosas, pues nos bloquea. Esto es, entre nuestras capacidades y nosotros, se eleva un muro, vamos a decir metafórico, pero acaba siendo real, de miedo, que nos impide que evaluemos e ideemos cómo manejar esa situación. Imagínate si te hubiesen enseñado a mantener la calma, a evaluar pros y contras, escenarios potenciales y sus desarrollos, sus consecuencias. Te asustarías menos y pensarías más. En la película El puente de los espías, el espía le dice el abogado, dice, bueno, y usted no se preocupa. Y entonces le contesta en inglés, would it help? O sea, ¿serviría de algo? Y ni se inmuta. Pues así. La próxima vez que sientas miedo, párate a pensar cómo es que lo tienes. ¿Qué tratas de contarte a ti mismo usando eso llamado miedo? ¿Te falta información y por eso te asustas si tienes miedo? Imagina que vives en un mundo donde todo resultado puede ser modificado, borrado, olvidado, como si de un ensayo se tratase. ¿De existir un mundo así, seguirías teniendo miedo? Seguramente no. El proyectarse en demasía en el futuro y hacer de este una peli de terror nos llena de miedo en lugar de impulsarnos a usar el sentido común. El miedo nos impide vivir el momento. El miedo nos impide apostar por un trabajo, un amor, un proyecto o a lo mejor ir a un cóctel. ¡Ay, es que no conozco a nadie! ¡Qué horror! ¿Qué tal? ¡Me voy a aburrir! Pues claro, llegas ya como el chiste del gato que te den. El miedo crea noches de angustia. Empero, si le plantamos cara y asumimos que los resultados son información, podremos analizar las situaciones en lugar de dar de comer al miedo. Es más productivo usar el sentido común que asustarse. Esto es bailar con el miedo. Menos Torquemadis y más crítico sano. ¡Mamma mía! ¡Ay, que ha llegado Lorena! ¡Mamma mía! Os la voy a presentar porque creo que no la conocéis. Se llama Lorena. Y es de Low Things, no de Low, sino L-O de Lorena. www.lothings, como cosas en inglés, .me, M de maravilla, E de especial.
Eso, wow.
Me tienes que pagar, ¿eh? Porque te hago de la madrina, que digo. Vamos. Es que soy fenicia, no lo puedo remediar, tengo que hacer negocio con todo.
Me encanta, y además conmigo. Así que no puedo estar más agradecida.
Darling, ¿qué nos has traído hoy?
Pues nada, de miedos, como decías antes.
De miedos.
Nada, fuera por nada, todas. Nada. Vamos a hacer nuestra marca. ¿Qué es el branding? Y os voy a explicar hoy.
Parece que sea el brandy, el coñac, que nos vamos a empezar todos un poquito.
Pues también estamos un poco así emborrachadas, ¿no? Después de las Navidades, pues imagínate. Uf, yo pedí a los Reyes Magos, he pedido muchas cosas, muchos deseos que se van a cumplir este año, seguro. ¿Sí?
Bueno, estamos a finales de enero, aún te queda todo el año.
Sí, sí, por eso, pero que sé que se van a cumplir. Y de momento que está en mi mano posicionar mi marca, ¿no? Uh-huh. Y ayudaros a vosotros con la vuestra. Uh-huh. Para empezar, ¿qué es eso del branding? Que no es... O sea, normalmente lo identificamos con el logotipo. Y el logotipo, pues no lo es todo.
Sí, ya lo has dicho. Pobre logotipo. Pobre.
Sí, me he titulado
un logotipo. Tienes la responsabilidad de hacerme triunfar el negocio.
Claro, y no. El logotipo es la punta del iceberg. Detrás de todo eso hay otros factores que influyen, ¿no? En lo que es tu marca y lo que le va dando personalidad.
Tomad papel y nota, que Lorena nos va a instruir.
Sí, la marca es algo vivo, que no para de crecer, que va al ritmo de las personas que están dentro del negocio.
Es que mientras hablamos aquí tendréis que ver el making of. Beatriz está haciendo una foto, le guiña de un ojo, Lorena se ríe, sí. Pierde el hilo, vuelve al branding, my dear.
Vuelvo. Es que a mí me pone nerviosa eso que me hagan fotos. No sé, estoy acostumbrada a estar detrás de la
miedo
cámara.
Adiós. Es verdad, miedo, adiós. Miedo, adiós nerviosismo. No, tendrías que estar diciendo... Soy guapa, soy atractiva, soy fantástico. Una monada maravillosa.
Pues, ¿qué más quiero?
Please, cameras,
fotos.
Look at me.
Bueno.
Take me a picture.
Pues con eso también, con las fotografías, construyo también mi marca.
Sí, claro. ¿Vale?
Y realmente eso, ¿qué es el proceso, no? Pues es mediante la administración estratégica de todos los elementos que están vinculados al nombre y al logotipo. Se identifica la marca, ¿no? Uh-huh. Influyendo, cada factor influye en el valor, ¿no? Que tiene.
O sea, es complicado, ¿eh?
Es complicado.
Esto no es para los advenedizos de, yo entiendo de branding. Hala, allá voy.
No. Esto tiene todo, el lenguaje, cada fotografía, cada recurso gráfico, cada pieza de publicidad, cada campaña, cada creatividad, las personas, cómo hablan. Incluso cómo se visten, todo está conformando una
el branding,
yes, sí, el branding, la marca. Entonces, le damos, es lo que decía antes, ¿no? Que le damos mucha responsabilidad al logotipo, que el logotipo es una punta, ¿no? Que está ahí arriba. Y para identificarlo, ¿no? Pasa todo esto, pasa, ¿no? Para saber y conformar tu branding, todo pasa por una serie de puntos, ¿no? Saber cuál es tu misión, ¿vale? Para construir.
Pero si hay gente en consulta que me dice, estuve una temporada traumatizada pensando, a ver, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? Imagínate.
Bueno,
que vayan a la hada madrina y les ayuden a resolverlo.
A Rosetta, claro. O sea, es bueno para empezar a hacerse preguntas como, ¿qué hacemos?
Claro, también le podría decir, a ver, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero conseguir? Es una manera de lo de la misión, ¿no?
Sí, que nos dedicamos. Bueno, pero.
Sí, ¿qué quiero hacer?
Eso pasa por.
¿Qué me apetece?
Que nos dedicamos, claro. ¿Qué hago?
¿Qué me apetece hacer?
Sí. ¿Y qué nos diferencia de nuestra competencia?
Sí.
¿Vale?
Pero también, con lo cual, hay que decidir quién es tu competencia: la directa y la indirecta.
Sí, es.
Sí. Muy porque bien. Hay gente que es competencia directa, o marcas, o productos, porque no solo son. Un profesional también es un producto en sí mismo. Y entonces tiene que decidir. ¿Cuál es su competencia directa y cuáles no lo son?
Claro. No, hay competencia indirecta que a lo mejor no está cerca de ti, ¿no? Pero que tiene...
Y que a lo mejor incluso puede llegar a ser más decisiva que la propia competencia directa.
Hablamos del intrusismo también.
Bueno, de eso también. Con lo cual uno tiene que conocer en el sector en el que está la directa, la indirecta y uno mismo para diferenciarse y desmarcarse.
Claro. Bueno, y después de eso... ¿No? ¿Cuál es tu visión? ¿qué metas quieres alcanzar? ¿No? Que es un poco lo que llevas también antes, ¿no? Que lo has dicho un poquito así por encima. Uh-huh. O sea, es bueno ser realista, ¿no? Hay veces que nos ponemos a soñar, pero hay que poner los pies en el suelo y saber qué metas podemos alcanzar, ¿no? O sea, si son, y bueno, que luego que sean motivadoras, también que me motiva y que me inspira, ¿no?
Hombre, uno puede decir, imagínate, alguien dice, yo quiero ser artista y construir mi marca y tal. Quiero que me den el Oscar en Hollywood, me parece muy bien.
Pues tienes que hacer...
Sí, pero luego te vas a tener que hacer una super estrategia para ver cómo harás.
¿Mm? Claro, claro.
También dicen en el marketing que las super metas es bastante probable que vayan acompañadas de frustración cuando no se logren. ¿Mm? Entonces es mejor ir mini meta, hasta llegar pasito a pasito a la gran super meta.
Claro, es que yo lo digo esto muchas veces a gente que viene de sus negocios, emprendedores o colegas que me piden pues, consejo. Y es que todos los días, tú quieres construir un muro muy grande, uh-huh. pero todos los días hay que poner un ladrillito y bien puesto.
Sí, sí.
Todo bien puesto, uh-huh. pero sabes que según va pasando el tiempo, uh-huh. estás más cerca de construir el muro, ¿no? Bueno, pues se hace pasito a pasito, ¿no?
En los años 90, en el mundo de la publicidad, se acuñó una expresión que era Think globally, act focally. O sea, piensa globalmente, pero actúa localmente.
Sí, no, uh-huh. piensa en grande.
Uh-huh. O sea, pero luego tiquití, cúrrate el ladrillito todo
claro,
el día.
Claro, todos los días, poquito a uh-huh. poco. Bueno, entonces... Ya sabemos
branding.
Dónde quiero estar en el futuro. Vale, y luego es cuáles son tus valores, cuáles son tus principios éticos, ¿vale? Que es esto es una parte muy importante porque es lo que va a conformar más la personalidad de tu empresa, es lo que más va a ver la gente de ti.
Yo escuchándote, Lorena, creo que tiene que pasar primero por consulta conmigo. Porque la mayoría no sabe ni dónde está colocada. Dice, ay, yo no, pues no sé ganar mucho dinero, ser famoso, vender más que la competencia.
No.
Pues eso, yo quiero vender más que la competencia.
Yo he tenido varias emprendedoras, uh-huh. sobre todo mujeres, que es que te las voy a enviar.
Sí,
porque es cierto, mira, uh-huh. Tengo una socia con la que trabajamos habitualmente. Ella es la que hace el plan uh-huh. de empresa, el se ayuda a hacer el plan económico financiero. Antes de eso, el modelo Canvas. Un modelo donde se saca uh-huh. pues todo, cuál es el modelo de negocio, uh-huh. pero es que antes de eso hay que hacer mucho mentoring. O sea, hay que pasar por por un coach creativo, alguien que les ayude también a enfocar sus ideas y ponga en marcha...
Que sepa de todo
y liderar,
eso,
y que claro. sepa liderar su vida, ¿no? Pero bueno, estamos en el branding.
Te queda un minuto.
Sí.
The branding.
Y falta el naming.
El naming.
¿Vale? Que eso es el nombre, realmente, sí. sacar cuál es el nombre.
Don't call me names.
Claro, luego la identidad corporativa, uh-huh. que es a donde íbamos, ¿no? Cuál es el diseño, nuestro logotipo, el manual de marca, que es importante tenerlo y hacerlo. Luego, ¿dónde te vas a posicionar? ¿En qué redes? ¿En qué medios? Y bueno, eso que decíamos antes, ya hemos dicho antes, investiga, competencia, clientela objetiva.
Y otra cosa,
muchos
me
datos.
Hartaré de decirlo, no. No hagas overpromise. Si eres un mal producto, por mejor campaña que te hagan, es que te pones al desastre.
Autenticidad.
Sí, es mejor decir, pues mire, yo llego hasta aquí, yo hago un salto de 10 metros. No, yo 1000 metros. Y dices, vale, luego llega alguien. Porque siempre, en toda conferencia, en todo curso, en todo tal, siempre hay alguien entre la audiencia que sabe más, que realmente sabe. Entonces yo invito siempre a la gente a decir, si tú sales a hablar de algo, si tú tal, no hagas overpromise, que no te tosa ni Dios.
Eso es.
Porque el día que te ponen en ridículo, es fatal. Entonces,
es que
claro,
hay que
profesionalidad.
Generar...
Branding sí, pero basado en una profesionalidad, en una autenticidad, en un oficio que digas, caramba, oye, pues mira, yo te puedo ayudar hasta aquí porque solo llevo un año de experiencia, llevo dos, llevo tal, no sé, mira, esto es lo que quiero hacer, genial. Eso genera confianza. Pero no, yo puedo, yo tal. Y luego dices, sí, tú espérate y verás.
No, es que al final somos personas, que tenemos que generar un vínculo, generamos un vínculo. Aunque seamos una empresa, contactamos como personas. Emoción, vínculo y confianza. Y sin...
Y si queréis aprender de branding, llamad a Lorena, que
claro.
es la super experta. www.lotching.me. Es que ya me he colado, porque es que estas no me dejan
bye,
hablar.
Bye.
Ella y Rosetta. Gracias, Lorena.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle.
Que no me dejaban, dicho las dos, en emocionantes, no me dejaban salir a mi sección, la vi en Rosle, o sea, yo soy Rose McPherson, obviously. Ya me conocéis todos. Os he traído, porque, mira, de vez en cuando me gusta tocar un poco las pelotas de Rosetta, y me traigo mi libro preferido del ganador que todos llevamos dentro. Porque, lo que decía Lorena, es un libro muy apropiado para todos los que quieren hacer branding y naming y todas estas cosas. Y he cogido un párrafo que dice así. Si nunca te hubiesen dicho un montón de cosas acerca de ti, si pudieses borrar tu disco duro, ¿qué sueños tendrías? ¿Qué sueños se te inspirarían? ¿Qué atreverías a hacer? O sea, aquello de dare to face the enemy. En un mundo donde las barreras no existiesen, donde nunca te hubiesen dicho que no puedes, no debes, no te corresponde, ¿cómo sería tu vida ahora mismo? ¿Vivirías donde vives? ¿Tendrías el work, el job, el trabajo o la profesión que tienes? ¿Estarías con la persona con la que estás en relación sentimental o desencuentro total? No te prives de vivir. Mañana es tarde para soñar tu destino. Al ganador que todos llevamos dentro. Está publicado por la editorial Zenith. El autor es I. Todd Boss. O sea, I. Boss. Sí, 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 como la marca, como el jefe. B-O-S-S. ¿Y quién llega? ¿Indiana Jones? Pues es nuestra particular Indiana Jones, Guten Morgen.
Guten Morgen. Buenas tardes.
Beatriz Pipa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Piper. Very well, Fandango, yo le.
Oye, eso yo también lo digo, ¿eh?
Sí.
Hemos mamado las mismas cosas.
Ah, bueno, sé. Yo en mi familia hay un apellido que obviamente está clarísimo que en nuestros genes hay alguien alemán.
Sí,
porque
¿no?
Mi abuela materna de segundo apellido era alemán, escrito alemani, N-Y, con lo cual está clarísimo que se le pusieron
sí,
a alguien.
Sí.
Y de hecho, uno de los hermanos de mi madre era calcadito a ti.
¿Ah, sí?
Rubísimo, piel clarísima, nórdico total. Y decían que había habido un bisabuelo y no sé qué, que lo teníamos de por ahí arriba de los países del norte de Europa.
Sí, es que
así hemos salido mi familia, claro. Estos vikingos, pelirrojos, rubios, ojos claros, ojos azules, morenos. Mi padre es como un Omar Sharif.
Fíjate,
sí,
qué
sí.
Guapo, ¿no?
De guapísimo.
Bueno, dejemos esto, ¿eh? ¿Me presentarás a tu padre?
No sé,
bueno,
si mi madre te
yo
dejará.
Yo quiero, me gustaría hoy apoyar una iniciativa que está en change.org. Me gustaría, porque creo que les hacen falta solamente unas 15.000 firmas,
vale,
para llegar al Ministerio de Educación.
Muy bien.
Y es la racionalización de los deberes escolares.
Ay, sí, por favor, que me los tienen traumatizados a los niños.
Madres y padres, por favor.
Abuelos, tías, padrinos.
Firmar. No hay derecho que los niños tengan una hora y media, dos horas, tres horas de deberes cada día. Es que
¿para
qué
van a clase? ¿Qué hacen en clase?
Ah, no lo sé. Es que además
claro.
te pones a pensar y dices, ¿es que los profesores no sabéis enseñar?
Sí, exacto. Yo ¿sabes? Pienso
como,
igual que tú.
Claro, es que ¿qué porras está pasando? Que parece, o sea, ya vamos a hacer un homeschooling,
sí,
como sigamos
sí,
así.
Sí,
¿sabes?
Sí.
O sea, dos, tres horas en casa, ahí apoyando. Hay muchos padres que no saben inglés y muchas asignaturas son exclusivamente en inglés. O sea, es que es como un esfuerzo. Después de los padres primero, todo el día trabajando. Llegan a casa que tienen que organizar los niños, la casa, no sé qué. Y encima ponerse dos o tres horas con los niños a hacer deberes. ¿Y los niños?
¿Cuándo juegan?
¿Cuándo juegan?
¿Cuándo juegan?
¿Eh?
¿Cuándo hacen de niños?
Exacto,
y sacan su creatividad y hacen lo que les ve la gana.
Me voy a volver un poco conspiranoica.
¿Qué
interés hay detrás de que los niños no jueguen?
¿El club del redil? Claro, tenernos ahí aborregaditos.
Marionetas, totalmente, niños frustrados, totalmente, niños tristes, claro, sí, niños sí, manipulables.
Sí, sí, sí.
Pues señores, sí, métase en change.org, por favor, la racionalización de los deberes escolares, por favor, firmen. O sea, fuera los deberes.
Pero es que los primeros que tienen que aprender a hacer corte de mangas, a ponerse en su lugar, a hacerse los respetar padres, son los padres.
Exacto.
¿Vale?
Estoy totalmente
porque el padre, la madre, o sea, los progenitores, sean de lo mismo, de diferente género, es decir, el progenitor o progenitora del niño lo que tiene que hacer es ir al colegio, poner los límites y defender a sus hijos.
Exacto.
Claro.
Sí, claro. Lo que pasa es que son otros que también han sido educados en el club del redil y
bueno,
se las
muchos
tragan
sí,
dobladas.
Pero se las
pero
tragan dobladas
ahora,
en la oficina y en todo
día,
el mundo.
Hoy en día está la gran oportunidad porque lo están viviendo en sus propias carnes. Mm. Ellos mismos tampoco pueden estar sosteniendo 2 o 3 horas de deberes diariamente, sus propios hijos tampoco. Con lo cual ya llega un momento que lo sufres en tus carnes, entonces sal a la luz.
Claro, ¿qué quieren? ¿Familias desestructuradas? ¿Familias
claro,
peleadas? ¿Familias
claro,
frustradas? El
y
niño que ve.
Y niños hiperactivos
claro,
muchas veces.
Si no, ¿de qué? ¿Cómo no son hiperactivos? Es que están, no hacen de niños.
No hacen de niños y no tienen la presencia de los padres.
Bueno, yo no sé si conté, creo que sí, aquí en el programa, mi época de que hacía ballet clásico en el...
De
donde me cambiaba, y del tipín, me encuentro con una niñita pues que tendría 8, 9, no pasaría de los 10 años. Uh-huh. Y empieza a contarme su agenda. Uh-huh. Después de clase iba, que cada día tenía una actividad, y luego los deberes y no sé qué. Y yo le digo, ¿y tú cuándo juegas? Y va y me dice, el sábado de 12 a 1.
Triste, ¿eh?
Me quedé, triste, me estresé solo de pensarlo.
Es que además,
digo, pues
niños...
dile a tu madre de mi parte... que eres carne de diván de psicoanalista, tienes que jugar, tienes que hacer de niña.
Claro, es que además los niños cuando juegan fomentan toda esa creatividad, claro, todos esos recursos que van a poder utilizar
el
en el
carácter,
futuro, en
la
su
personalidad,
vida,
las estructuras psicológicas que
sí,
se
sí,
asientan,
sí,
se hacen muy fuertes.
Ese tiempo con uno mismo, que además
sí,
los mayores también lo hemos perdido, que tenemos sí, que recuperar, que ya hablaremos de eso, pero...
El ser capaces de desconectarse de las cosas,
claro,
del miedo, del proyectarse siempre en el futuro, entonces se tiene perspectiva. Uh-huh. Uno es capaz de quedarse en su interior y tener perspectiva y decir cómo abordo esto, cómo funciono con
claro,
todo esto.
Claro, pero es que encima, que aquí en España tenemos tantas horas de deberes, encima es uno de los países últimos en la cola, según el programa de para la evaluación internacional de alumnos, que es PISA. Entonces llega un momento que es como ni siquiera los resultados son buenos. Con lo cual, de verdad, o sea, hay que planteárselo de los deberes.
Pero tenemos un ministerio de deseducación, o
totalmente,
de ineducación,
totalmente,
o de no se sabe lo que es.
¿Qué interés tiene el ministerio?
Yo creo que qué interés tienen los políticos, ¿vale?
Exacto.
Yo creo que seamos una sociedad servil constantemente, entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Y no, esto es teoría conspiranoica, aquí parece ya una tertulia
no,
política
es una,
esto.
Es una
realidad social.
Total, total.
Realidad social, porque... un individuo que está desestructurado, que no le has enseñado a estar consigo mismo, a tener una estructura interior, a diferenciar, a racionalizar, es un individuo que lo puedes manejar como te dé la gana.
Exacto.
Claro.
Uh-huh.
Entonces llegas al crío. Además hay una transferencia de competencias que corresponde, por ejemplo, a los profesores. Los profesores tienen que ser los
claro,
que
claro,
instruyen.
Es que ¿dónde está el buen trabajo de un profesor?
Mira, no existe el educador antiguo.
A un tipo de colegio que no tienen deberes y además no tienen libros.
Waldorf.
Claro, va a una pedagogía Waldorf. Pero sí, hay más colegios que también están ofreciendo este tipo de educación. Los profesores saben perfectamente cómo está cada niño. Saben perfectamente cómo está la casa de cada niño.
Que es muy importante.
¿Sabes? Y no necesitan ni siquiera hacer exámenes. O sea, en el colegio de mi hija no hay exámenes. No necesitan estar evaluando totalmente, constantemente a los niños porque saben perfectamente en el día a día, están en constante observación. Eso es un profesor presente. ¿Qué está ocurriendo con los demás?
Bueno, mucho profesor, cuando les dices esto del libro blanco de la educación que publicó a finales del 2015 José Antonio Marina, levantó muchísimas ampollas. Porque uno de los conceptos que él apuntaba es que el sueldo tendría que estar en función de la profesionalidad.
Sí. Ah, yo
como
creo que los profesores
y él es catedrático de instituto, o sea que no es
cobrar...
nadie ajeno como yo, como tú a
sí,
todo
sí,
eso.
Pues ellos deberían de cobrar sí, sí, muchísimo más de lo que están cobrando, los que son buenos, los que
y
están
los malos,
bien.
Oye, que vuelvan a la escuela a aprender. que tengan realmente vocación de enseñar.
Mira, en estos colegios de pedagogía Waldorf, los profesores están constantemente formándose y con las últimas novedades y demás. Cada año tienen una reformación.
Es que es lo que tiene que ser. Claro, además eso de exámenes. Vamos a ver, ¿usted qué quiere que haga? Que el crío estudie la noche antes, se hinche a estudiar. Eso no es aprender, eso es memorizar para pasar un examen.
¿Cuántas cosas habré estudiado yo así que hoy en día ni me acuerdo? O sea.
Sí, sí. Otra cosa es aprender. ¿Por qué necesito un examen? Si usted, profesor, me está viendo en clase y todos los días me hace un seguimiento, ¿a qué viene el examen? Si esto ya está ahí. Si ya
claro,
me tiene que
y
estar
aparte
viendo.
El examen es otra manipulación del miedo.
Ah, sí, claro. Es como... Y la autoridad. Yo soy la autoridad. Tienes que venir a hacerme la pelota, que es muy del club del redil.
También.
Ven a hacerme la pelota. En vez de la meritocracia, es la amiguitocracia de la cuchipanda. Venme a hacerme la pelota. Sí. Yo soy la autoridad, soy el profe y tú te tienes que portar bien. Entonces yo, en vez de hacer mi trabajo realmente de enseñante, que es enseñarte, y ser mentor a la vez, porque soy tu enseñador y soy tu mentor.
Y eres el referente.
Y soy el referente, claro. Y tengo que animarte a ser lo mejor de ti mismo. No, me pongo en posición como de guardia de tráfico.
Sí, sí, totalmente.
Semáforo verde, semáforo rojo, no pasas, no te has portado bien.
Lección 1, 2, mañana las 4 lecciones habidas.
Claro, la rebeldía se enquista, se deforma, y por eso tenemos tanto jovenzuelo y jovenzuela disfuncionalizado. Porque la rebeldía sana, que
frustrados
es la que se tiene que desarrollar, no se desarrolla.
Exacto.
Claro.
Exacto.
Y entonces así tenemos lo que tenemos hoy en día, lamentablemente. Sí, sí. Fuera
pues,
deberes.
Gracias a Dios hay gente que se mete a intentar conseguir esto. Ya hay gente, incluso profesores, asociaciones de padres y tal, que se están metiendo en esto. Entonces, bueno, yo apoyo esta iniciativa en
change.org. RG.
La racionalización de los deberes escolares. De verdad, padres, madres, apuntarlo. Porque es que vais a disfrutar de momentos con vuestros hijos, de momentos con vosotros mismos, momentos hogareños.
Oye, que es que hay padres que no quieren entonces disfrutar con sus hijos y eso les viene fenomenal. Caramba, les dejo esto para la reflexión.
También
a lo mejor tienen
ser.
Esa excusa también, claro. También y dice, al niño que tenga los deberes, mira qué bien.
Pero esos que no han conocido bien a sus hijos todavía. Porque
esos
los
que
hijos
no han conocido
es que
a su niño interior.
Un montón. Ah, ahí también hemos
¡a su
el niño
interior! Hablaremos de eso en otro programa.
Aquí en este programa se hacen cosquillas.
Sí, sí, claro, claro. Y dice, ¿qué tal tienes tu niño interior tú? ¿Qué tal te llevas con el niño que llevas dentro?
Yo tengo una niña interior que me lo paso con mi hija, vamos, no te puedes hacer ni idea.
No, te lo pasas bien contigo.
Y conmigo y con mi hija y con todos los niños del barrio
que
están
en mi casa. Y entonces los niños se lo pasan bien contigo porque tú te lo pasas. Y claro, tú entiendes a un niño porque te llevas bien con tu niño interior.
Y qué maravilloso es coger tu niño interior y desconectar de todo este mundo tan serio profesional.
Oye, yo tengo una interior muy respondona que le suelta lo que piensa la gente.
La conocemos.
La conocemos. Pero eso es sanísimo, claro. ¿Cuándo tiene tiempo un niño de desarrollar a su niño interior si está ahí con los deberes? Ay, qué no tal,
qué aburrido,
qué, no sé,
qué aburrido. ¿Qué no, basta.
Ya, se acabó. Más columpio, menos deberes y más
mira,
columpio.
Salir a la naturaleza.
Sí, por favor.
Maravilloso.
Bailar.
Que empiecen a bailar, por ejemplo,
jugar.
Escuchar música. También el tema de sobremeter actividades a los niños.
Por favor.
Es una barbaridad. Que eso es también como deberes, o sea, música, ballet, esgrima, caballo, no sé cuántos, ¿sabes?
No.
O sea, una actividad a la semana. Está muy bien que aprendan otras cosas, pero una actividad a la semana, por favor. Dejar el tiempo, que no pase nada. Mira, mi hija cuando me dice, mamá, me aburro, digo, qué bien, porque yo cuando me aburro es cuando mejores ideas me vienen. Y es verdad, o sea, mi hija se aburre y de repente
es que
me monta una cosa en su habitación que dices, ¿has visto?
El proceso creativo necesita de ese
silencio.
Me aburro, del silencio, no hacer nada. Sí. Los artistas a veces parecen, bohemios, porque están ahí tirados en el sofá, no hago nada, temporadas de no hacer nada. Están cociendo la obra creativa.
Rica cocina.
Danke, Beatriz. My pleasure.
Muchísimos besos.
Cuses.
Tschüss.
In its own way. Hemos llegado al final del programa. Cuando escucháis esto de Everything is beautiful in its own way, voy a despedir hoy el programa. Rosetta se podría ir a tomar un cappuccino que le encanta y hoy no se ha tomado. Bueno, sí, se ha tomado uno de esos de George Clooney, tanto que le encantan a ella. Pero por más que se pone en la cafetera, tal, old George Clooney no sale y le dice good morning, what else? What else? O sea, lo digo yo, o no aparece el George. Mira que lo intentamos por mi manera. Bueno, esperamos que os haya encantado este La Vida en Rosetta. Ya sabéis que un poco de Adama Training es mucho de coaching. Estamos aquí en Onda Mujer, PR Noticias, en nuestra página de Facebook, El Secreto está en el Genio, y también soy lo mejor que me ha pasado. Esto es el mantra de Rosetta y es una de sus páginas web en Facebook. Soy lo mejor que me ha pasado y el secreto está en el genio.